agricultura, es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Descubre todo lo que SBP y Visa tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos. Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Y Falabella.
Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestra invitada del día de hoy es Marisol Said. Ella es presidenta de la Fundación Sempar, que fíjense que cuenta con un centro clínico neurológico especializado en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, una enfermedad que desgraciadamente ha aumentado mucho en nuestro país. Esta fundación nace en el año 2017 como una iniciativa familiar y filantrópica de la familia Said Handal, precisamente por la experiencia personal de su padre, don Jaime Said, con esta enfermedad. También nos acompaña hoy el doctor Rocky Villagra. Él es director médico de Sempar y además es médico de la Universidad de Chile y podríamos decir que es un referente nacional en el estudio de trastornos del movimiento. Junto a ellos, en el día de hoy conversaremos sobre la realidad del Parkinson en Chile, los desafíos de la rehabilitación integral y cómo este centro ha impactado la vida de miles de pacientes y, por supuesto, también de sus familias. Así que, sin más preámbulo, vamos a conversar con la presidenta de Sempar, agradecerle que nos ha recibido hoy día con tanto cariño, con tanta amabilidad. Marisol Said, muchísimas gracias por estar en nuestro programa.
Muchas gracias a ti, Carmen, y gracias por interesarse en este centro. Y bueno, le contaremos luego de qué se trata.
Bueno, y también nos acompaña en el día de hoy un doctor que es un capo, ¿eh? Un capo en esta especialidad, además, ya lo van a conocer, es el doctor Rocky Villagra. Él es de la Universidad de Chile y tiene una vasta experiencia en esta enfermedad. Muchísimas gracias, doctor Villagra, por estar con nosotros también.
Muchas gracias por estar acá.
Bueno, hace algunas semanas, les quiero contar, fue el Día Mundial de esta enfermedad de Parkinson. Y yo quiero preguntarle a ellos cómo aquí en la Fundación Sempar vivieron este Día Mundial del Parkinson. Marisol y doctor.
Bueno, lo vivimos de una forma, hicimos un aniversario, ya que cumplimos 8 años en el centro, 8 años ya funcionando.
Bastante.
Bastante. Tú sabes que la flor del Parkinson es el tulipán.
Ah, Ita, no sabía. Sí, ya, qué linda flor.
Muy linda flor. Ahí el doctor les puede contar por qué.
¿Por qué?
Y la verdad es que nosotros a todos nuestros pacientes, durante toda esa semana y de hecho hasta ahora, le hemos entregado un tulipán a cada uno con un mensaje de confianza hacia nosotros. Y el día 9 de abril hicimos un aniversario acá, junto a todo el equipo de Sempar y la familia, y fue una instancia muy linda, celebramos. El doctor también estaban todos los médicos, todos los profesionales, y fue un lindo aniversario que lo hicimos aquí en el centro.
Doctor, ¿qué nos puede contar usted cómo vivieron aquí en Sempar el Día Mundial del Parkinson?
El día es muy significativo para nosotros porque coinciden 3 fechas muy significativas. Por una parte, es el Día Mundial del Parkinson, que celebra el natalicio de James Parkinson, que fue el médico que describió la enfermedad en como la conocemos ahora. También es el día que se fundó Sempar y también es el día en que la persona que inspiró que se realizara esta inclusión falleció, también por enfermedad de Parkinson. Entonces, la verdad es que la significancia para nosotros es múltiple, ¿ya? Y en ese día nosotros quisimos hacer una iniciativa que estuviera destinada fundamentalmente a la familia para agradecer la confianza y su compromiso con la enfermedad para los pacientes, que eso es importante también, y hicimos actividades que están destinadas a los médicos que atienden la enfermedad de Parkinson con el fin de educar y sensibilizar con respecto a todos los aspectos de este tratamiento.
Qué bien. ¿Cómo sienten que ha evolucionado desde la creación Sempar?
Bueno, primero, cuando empezamos en este centro, éramos alrededor de 8 o 10 personas y hoy día somos 22 a 23 personas. Ha evolucionado. Yo creo que lo más importante, no sé si el doctor está de acuerdo conmigo, es que yo me acuerdo por mi padre que esta enfermedad, muchos pacientes se aíslan en sus casas y no salen.
Qué duro.
Sí, entonces no se aíslan porque toda esta cosa de no poder controlar sus movimientos. Y esto ha servido para que muchos pacientes salgan de sus casas, no solamente queden postrados ahí, y vengan acá al centro, puedan tener la posibilidad de ver a un neurólogo y hacer terapias y poder movilizarse.
Muy importante.
Que a la larga es una mejor calidad de vida para ellos, porque ya que sabemos el Parkinson no tiene cura, pero sí se puede vivir mejor.
Qué importante.
Sí.
Doctor, ¿cómo ve usted la evolución que ha tenido Sempar hasta ahora?
Bueno, es muy significativo para nosotros en este tiempo de evolución, pues Marisol viajó al extranjero y vieron cómo se trataba en forma integral la enfermedad de Parkinson y quisieron replicar el modelo aquí en Kennedy. Eso fue muy significativo. Y la verdad es que esto es un modelo que trasciende de la concepción normal de la enfermedad de ver un doctor que le dé una píldora y eso se acaba el problema. Esto es algo que abarca en forma integral todos los aspectos que genera la enfermedad, que es trastornos psicológicos, físicos, cognitivos, del habla, sociales. Entonces yo creo que al final de cuentas, esta forma de abordar la enfermedad en forma integral ha hecho de que se pueda hacer un cambio sustantivo para la calidad de vida de los pacientes.
Importante, cómo te hace la diferencia. ¿Y cómo lo ves, Marisol, tú con respecto a otros lugares del mundo, cómo se maneja aquí en este centro todo lo que es la enfermedad del Parkinson?
Bueno, primero nosotros somos referentes en Sudamérica.
Ya.
Tenemos pacientes que han venido de Bolivia, de Brasil, porque este modelo que hemos tomado, si bien es cierto, no está en Sudamérica como lo tenemos nosotros, quizá un poco parecido, pero no al nivel que nosotros hacemos. Y a nivel mundial, bueno, afuera sí, nosotros vamos a todos los congresos que se hacen de Parkinson cada 4 años, yeah. Así que estamos al día con todo y nos sentimos que nosotros estamos al día, estamos bien, estamos siguiendo todo lo que los otros países están haciendo. Y si bien tenemos contacto con médicos allá, en Holanda, en Estados Unidos,
Holanda, el país de los tulipanes.
Ahí mismo, sí. Y la verdad que sentimos que afuera, sí, se está haciendo bien. Hay distintas cosas, pero no estamos atrasados, como quien dice, doctor, ¿no? En lo que es el Parkinson acá en Chile, hoy día.
Fantástico, estar a la cabecera y
sí,
liderando. Sí. Qué bien. ¿Cómo ha sido para ti emocionalmente que lo viviste con tu padre, con don Jaime Said, gran empresario, no siento, de este país? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Cómo viviste eso emocionalmente, sobre todo, me refiero? Porque yo he visto, yo que te conozco, somos amigas, yo he visto que tú has puesto mucho corazón en esto.
Sí. Bueno, yo fui una de las cuidadoras de mi papá, o sea, también mi hermano, mi madre, obviamente. Y lo que pasa es que en esa época, doctor, no sé, corríjame, que No le daban un diagnóstico certero acá en Chile de que si era una Parkinson, no estaba claro. Y entonces tuvimos que viajar a Estados Unidos y él se trató allá en el Columbia University, con un médico allá. Y él se trató allá, le dieron los medicamentos. Entonces todo era como por teléfono después. Lo llamó a visitar al doctor. Lo tuvieron una semana en el hospital chequeándolo de pe a pa.
Falta.
Y ahí vieron todo que realmente sí tenía Parkinson. Yeah. Y bueno, y se siguió tratando con los médicos afuera y él dijo no puede ser que en Chile no haya esto para otros pacientes. Y dijo, tenemos que hacer algo. Y él quería hacer algo, pero falleció, entonces nosotros seguimos.
Pero ustedes sí hicieron lo que él quería hacer.
Él quería hacer.
Sí, está bien, qué bonita iniciativa.
Gracias, que
allá este doctor Aikea, que ha sido vital en la creación de esta fundación, ¿no es cierto? Doctor, ¿qué nos puede contar en la actualidad del Parkinson en Chile? ¿Cómo nos encontramos?
Bueno, Chile tiene varias características que son particulares. Una es que en el año 2008 la enfermedad de Parkinson se incorporó a las prestaciones que están garantizadas por el Estado, la EGES. Y esto significa un gran cambio para los pacientes en el sentido de acceder a medicamentos. ¿Ya? Esto antes era muy penoso porque, por ejemplo, en el sector público los medicamentos no había para todos los pacientes y significa que pacientes pudieran tener medicamentos para una parte del mes y no para otro. Era realmente muy penoso porque los medicamentos le cambian la vida a los pacientes. Lo otro que está con respecto a eso es que, si bien está incorporado en el plan AUGE, en el GES, sin embargo, las prestaciones son incompletas porque están basadas fundamentalmente en dar medicamentos, pero falta todo el sostén que tienen que tener los pacientes con respecto a la rehabilitación. Y la rehabilitación no es fácil porque es un proceso que implica tener fonoaudiólogo, kinesioterapia, terapeuta ocupacional.
Perdón, ¿afecta también entonces la voz?
Afecta la voz y la deglución, ¿ya? Entonces, y esto es súper importante porque cuando un paciente tiene problemas de comunicación, termina aislándose de su familia y termina aislándose de su entorno social. Entonces, una de las cosas de reinsertarlo en su ambiente es trabajar con la voz fundamentalmente, trabajar la movilidad y a trabajar con el terapeuta ocupacional que hace estimulación cognitiva, porque hoy sabemos también que la enfermedad de Parkinson dejó de ser una enfermedad meramente motora, sino también tiene repercusiones en la parte mental y cognitiva y psicológica. Entonces,
la depresión, por ejemplo, también estuve leyendo.
Bueno, un rol ahí. Eso es bien importante porque, de hecho, la depresión puede estar anteceder a los síntomas de la enfermedad de Parkinson muchos años de edad y ser un síntoma de enfermedad precoz.
Perfecto. O sea, la depresión tiene una incidencia importante.
Sí, claro. Lo que pasa es que hoy en día el concepto que nosotros tenemos de enfermedad de Parkinson, el concepto que tradicionalmente existía es que la enfermedad de Parkinson empezaba con los síntomas motores. Hoy día sabemos que hay un conjunto de síntomas que se llaman premotores que anteceden a la aparición clínica del temblor, la rigidez y la lentitud.
Ya.
Y estos síntomas premotores, está la depresión, está la lentitud intestinal como un mecanismo la pérdida de olfato y una condición bien particular que se llama el trastorno conductual del sueño REM, en que los pacientes
empiezan
del sueño REM.
Del sueño REM.
Y el sueño, en este trastorno consiste en que los pacientes actúan sus sueños. Entonces, si ellos están corriendo, mueven los pies, si ellos están conversando, están hablando.
Interesante, doctor. Doctor, la prevalencia de esta enfermedad, que el 20% de una estadística salía, ha crecido los últimos 25 años en nuestro país.
Justamente por el plan del auge, nosotros tenemos más o menos una estimación de la cantidad de pacientes que existen en el país, que se estima que es alrededor de 40.000 pacientes en Chile. ¿Ya? Si uno ve las cifras internacionales, esto nos sitúa como uno de los países que tiene mayor prevalencia de enfermedad de Parkinson a nivel por lo menos del continente. Y eso es muy significativo porque significa que es un problema de salud pública.
Por supuesto. ¿Qué desafíos, doctor, implica un país que está envejeciendo como el nuestro en esta enfermedad?
Hay un concepto que es muy interesante, que tiene que ver con que los países que están envejeciendo como nosotros, enfrentan una carga de mortalidad y morbilidad muy significativa. ¿Ya? Chile en este momento tiene la tasa de envejecimiento más importante de Latinoamérica.
Eso es increíble, lo estaba hablando hace poco, un país solo con un té, lo encuentro preocupante.
Y además hay una peculiaridad, el último censo mostró que la cantidad de ancianos que viven en hogares unipersonales, es decir, viven solos, es enorme. Entonces, como Estado hay que tener una preocupación significativa y particular con respecto a este segmento de la población que está desprotegido.
Por supuesto. Y que va a terminar siendo un tremendo, hoy día un problema, pero ahora ser mucho más grande el problema aún.
Esto se llama el tsunami gris y se refiere un poco a la demanda de servicios de salud que muchos estados no están siendo capaces de sostener el tiempo.
Marisol, ¿tú consideras que hay suficiente información con respecto a esta enfermedad hoy día en nuestra sociedad?
Mira, eso yo siempre he querido como educar en esto, porque mucha gente confunde el Parkinson con el Alzheimer.
Sí.
Y me dicen, qué buena tu fundación de Alzheimer. No, es Parkinson. Porque el Alzheimer es como más conocido, ¿no? Es como más, no sé. El doctor ha hecho muchas charlas, de hecho hizo una charla ahora a todos los médicos el viernes en la Chile. Entonces, ir educando a la sociedad a que sepan lo que es realmente el Parkinson. Creo que de repente no saben muy bien, lo confunden mucho.
Falta
difusión, información.
Sí. Ahora, usted me decía, doctor, que esto es una enfermedad del adulto mayor, ¿no?
Claro.
¿Entre qué edades más o menos tendríamos hablado?
La mayor incidencia de comienzo está alrededor de los 60 años.
Ya.
Pero nosotros tenemos casos de gente joven hasta los 14 años y tenemos pacientes que han debutado después de los 90 también con la enfermedad. O sea, el promedio es alrededor de los 60 años. ¿Bien?
Ya, y esta es una enfermedad, entonces, como me decían sí. Yo también y el doctor, que no tiene cura, pero sí que te ayuda a vivirla mejor.
Claro, yo creo que eso es un concepto muy importante, porque al igual que todas las enfermedades crónicas, la diabetes, la hipertensión, es una enfermedad que no tiene cura, pero tiene tratamiento.
Exacto.
Y el tratamiento tiene una incidencia en que los pacientes mejoren su funcionalidad, mejoren la calidad de vida y ayuda no solamente al paciente, sino a la familia también.
Por supuesto. No sé, está una ayuda muy importante para la familia, lo hablábamos, que ustedes han logrado ayudar a llegar a muchas familias sí. Que la han ayudado gracias a esta fundación. Doctor, hace unos días presentaron una radiografía inédita a ustedes, basada en más de 1.200 pacientes tratados aquí en SEMPAR. ¿Qué hallazgos les parecieron los más reveladores?
Bueno, un poco esto tiene que ver con ver la complejidad del problema de la enfermedad de Parkinson. Primero, que un porcentaje importante de los pacientes que nosotros atendemos tienen problemas cognitivos, ¿ya? Que eso es cercano al 80%, 85%. ¿Ya? Lo segundo es que los pacientes tienen trastorno de la voz y la dilución, que eso es casi la mitad de los pacientes. ¿Ya? Tienen mayor índice de caída. Y todas estas cosas apuntan en que el tratamiento destinado solamente a entregar medicamentos es insuficiente y que los pacientes necesitan un abordaje integral con rehabilitación y una rehabilitación integral también.
Marisol, uno de los datos que más me ha llamado la atención es que solo un 16% de los pacientes logran realizar sus actividades básicas sin ayuda. ¿Cómo se traduce esto en la vida cotidiana de ellos?
Bueno, esa es la parte de terapia ocupacional. ¿Y a quién se le enseña eso?
Ya.
Ya, de hecho, incluso hay materiales, como por ejemplo hay una taza que se creó, que nosotros la trajimos de Estados Unidos, que tiene tres agarraderos para que ellos puedan, que no se le, porque una taza normal,
claro,
que es mucho más difícil. Y la verdad que en terapia ocupacional aquí les enseñan muchas cosas de la vida diaria.
Ya.
Y yo lo he visto en otros centros afuera que incluso les implementa, como por decirte, una especie de departamento,
ya,
en el cual tenga la cama, la cocina.
Entonces, todo adecuado.
Todo adecuado para que aprenda. Y eso, a mí me encantaría hacer eso, porque
por supuesto.
Claro, en otros países no tienen ayuda. Entonces tienen que estar solos haciendo todas sus cosas diarias. Y ahí eso sería súper bueno poder aplicarlo realmente acá, pero acá con la terapia ocupacional se logra bastante.
Ya, fantástico. Tenemos que hacer una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestros invitados del día de hoy. Nos encontramos en la Fundación SEMPAR con la presidenta, con Marisol Saí y con el doctor Roque Villagra. Ya regresamos con ustedes. En COPEC encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app COPEC, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! Banco de Chile te invita a aceptar los términos y condiciones de ser del Chile. Porque le dices que sí a todo lo que te gusta. a conocer, descubrir sabores, vibrar en un concierto, abrir un emprendimiento, soñar, reír, cantar, jugar, a disfrutar la vida al máximo. ¿Y tú aceptas? Entonces, bienvenido a Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. En Patio Outlet encontrarás grandes marcas y las mejores oportunidades. Ven a conocer Patio Outlet. Descubre más de Patio Outlet en www.patiooutlet.cl. Pídele a tus vecinos que te recomienden una serie o un partido, porque ahora los planes Internet Plus de Entel incluyen Disney Plus Premium. Contrata plan Fibra 600 Plus desde 26.990 por un año y disfruta de todo el contenido de Disney Plus Premium. Revisa la disponibilidad en entel.cl y en Entel Tiendas. Entel, contigo en todas.
Dile sí al plan estudiante de Banco de Chile, una cuenta corriente digital para jóvenes. Si estás cursando una carrera en la educación superior, solicítala 100% online y disfruta los mejores beneficios, la mejor música, festivales y panoramas. Si estás en tus últimos años de carrera, contrata una tarjeta de crédito y dile sí a todos tus planes. ¿Aceptas? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Entel es la fibra de confianza que te da la estabilidad para disfrutar tus juegos en línea. Si no, pregúntale a tu vecino, que está en plena partida.
Con la fibra Entel, Game Over Unlock. Sí, dale, toma. Allá.
Contrata el plan Internet Fibra 600 por 18.990 pesos mensuales por un año. Sí, por un año. Y disfruta tus juegos, películas y series con la calidad que necesitas. Revisa factibilidad y contrata en Entel.cl y en tiendas. Contigo en todas. Entel.
En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia. Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país, en www.patiooutlet.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre. En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con...
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! Banco de Chile te invita a aceptar los términos y condiciones de ser del Chile. Porque le dices que sí a todo lo que te gusta. A conocer, descubrir sabores, vibrar en un concierto, abrir un emprendimiento, soñar, reír, cantar, jugar, a disfrutar la vida al máximo. ¿Y tú aceptas? Entonces, bienvenido a Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. En Patio Outlet encontrarás grandes marcas y las mejores oportunidades. Ven a conocer Patio Outlet. Descubre más de Patio Outlet en www.patiooutlet.cl. Pídele a tus vecinos que te recomienden una serie o un partido, porque ahora los planes Internet Plus de Entel incluyen Disney Plus Premium. Contrata plan Fibra 600 Plus desde 26.990 por un año y disfruta de todo el contenido de Disney Plus Premium. Revisa la disponibilidad en Entel.cl y en Entel Tiendas. Entel, contigo en todas. estamos de regreso con nuestros invitados del día de hoy desde la Fundación Sempar, que la verdad que estamos impresionados con la labor maravillosa que hacen para ayudar a tantas personas que sufren de Parkinson, una enfermedad que hoy día aqueja a muchos chilenos y también a mucha gente en el mundo. Recientemente, hace unas semanas atrás, se celebró el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson. Estoy con la presidenta de Sempar, con Marisol Said, aquí, y con el doctor Roque Villagra. Él es director médico de Sempar, con una vasta trayectoria. Él es de la Universidad de Chile, en esta enfermedad, y que la verdad que primero quiero felicitarlos porque hacen una labor maravillosa ayudando a muchas familias. Doctor, yo le quiero preguntar a usted sobre los síntomas no motores, como el deterioro cognitivo, como la depresión, que estuvimos hablando algo delante.
Bueno, antes existía el concepto de que la enfermedad de Parkinson era una enfermedad inminentemente motora, y hoy se sabe de que con el devenir de los años la evolución trae trastornos cognitivos que son significativos e importantes. Y de hecho se sabe hoy en día de que la causa más importante para que un paciente con Parkinson quede institucionalizado, que tenga que ser admitido en un hogar de larga estadía, es cuando aparece el trastorno cognitivo más que los síntomas motores. Eso es muy importante.
Ya.
Con respecto a la depresión, tiene dos cosas que son características. Primero, puede anteceder a los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson mucho tiempo, pero además es una de las cosas que obstaculiza que los pacientes tengan un tratamiento que pueda ser óptimo, en el sentido que una persona deprimida en general tiene poca iniciativa de hacer las cosas y
no tiene ganas, no tiene ganas. No,
exactamente. Y para trabajar en esta enfermedad, para rehabilitarse en esta enfermedad, se requiere motivación, que es un problema importante en los pacientes con enfermedad de Parkinson. De hecho, en los estudios se ha visto de que un síntoma, sin que necesariamente estén deprimidos, es la apatía, que los pacientes pierden la capacidad o el impulso de hacer cosas.
Ya.
Y eso se traduce en que se muevan poco, se rehabiliten poco y tengan poca iniciativa de realizar toda la actividad de la vida cotidiana, y que eso es muy importante.
Doctor Villagra, ¿qué tan importante es detectar a tiempo las discapacidades de los enfermos?
Bueno, detectar las discapacidades tiene un sentido en permitir que el paciente se vaya adaptando y ayudarlo a adaptarse a las condiciones de vida nueva, ¿ya? Por ejemplo, para nosotros los pacientes que son relativamente jóvenes, que tienen con enfermedad de Parkinson, es un desafío mantenerlos laboralmente activos. Eso es muy importante. Y la gente de edad, es un desafío que ellos sean capaces de desarrollarse en su ambiente como deben hacerlo y prevenir caídas, por ejemplo. Entonces, en todo ese sentido, un buen diagnóstico de rehabilitación nos permite ir adelantándose a los problemas que puede ir presentando el paciente con el tiempo.
¿Qué tan importante, doctores, es esto que dicen 50-50 entre lo farmacológico con respecto a la rehabilitación?
Bueno, eso es un concepto bien importante, porque por ser la enfermedad de Parkinson una enfermedad que es compleja, que tiene los aspectos motores, cognitivos, psicológicos, motores y articulares, la rehabilitación tiene un rol fundamental. Y cuando uno trata solamente con medicamentos, está dejando fuera una parte muy importante de las cosas que producen discapacidad en los pacientes. Eso es, el abordaje para esto debe ser un abordaje integral.
Marisol, ¿qué disciplinas son las que implementan aquí, que participan en la rehabilitación? Ustedes han hecho, parece, varias charlas, han estado con psicólogos, tengo entendido también.
Sí, tenemos psicólogos, psiquiatras, tenemos el equipo de Sempar, como quien dice, son profesionales. Bueno, primero nuestros neurólogos, obviamente, Roque es el jefe de neurología en Sempar. Después tenemos la asistente social, tenemos a la kinesióloga, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo. Entonces el paciente pasa por todos esos profesionales.
Es distante, porque es algo global, es global.
Esa es la idea.
Tienen un tratamiento global, que están haciendo entonces de forma permanente,
charla
y también preparada.
¿No? Claro, sí, charla a los cuidadores.
Ya.
A los cuidadores, sí, los apoyamos en charla. en talleres. Ya, tenemos que hacer.
¿Cómo ve esa parte de los cuidadores? Porque ellos podríamos decir que tienen una carga silenciosa también en el trabajo con los pacientes.
Sí, muy fuerte, porque la verdad yo he visto muchos cuidadores y de repente veo a pacientes y, por ejemplo, le tocó a la hija traerlo.
Ya.
Entonces, después viene la otra hija a traerlo. O viene la señora, porque la verdad que también hay al cuidador que está viviendo con él, hay que quitarle un poco la carga.
Por supuesto.
Entonces se van, y hay otros que vienen solo. De hecho,
Se van turnando.
Ya. De hecho, tenemos creo que 2 pacientes que se trasladaron a vivir aquí, cerca de Sempar, para venir todos los días, y se vienen caminando y se sienten más seguros. Porque están al lado.
Porque están al CEO.
Y sí, hemos tenido esa apariencia.
Ahora, ¿qué tan importante es la rehabilitación, doctor? O sea, tener acceso a este tratamiento, a todo lo que ustedes entregan.
Bueno, es muy importante y una de las cosas que nosotros queremos concientizar a nivel de salud pública. Porque hoy en día, a nivel país, uno de los déficits importantes que tienen los pacientes, ya tienen cubiertos los medicamentos, pero un déficit importante que tienen los pacientes es el acceso a rehabilitación. Hoy por hoy día, por el plan AUGE, por ejemplo, se garantiza la asistencia técnica para que los pacientes aprendan a utilizar las ayudas técnicas como la silla de ruedas, los bastones, los andadores, pero eso es claramente insuficiente para la necesidad de los pacientes, para la fonoaudiología, la terapia ocupacional, para reintegrarlo a su ambiente laboral o a su ambiente casero.
Doctor, ¿qué cambios concretos ha visto usted en los tratamientos que se le da a los pacientes?
Es bien interesante la muestra de pacientes que se tiene, porque se ve la incidencia que tiene una terapia integral de rehabilitación en estos pacientes, y uno puede ver que los pacientes al poco tiempo mejora su rendimiento cognitivo, mejora el equilibrio, lo cual se traduce en que se caigan menos, y la caída...
Eso es muy frecuente.
Y esa es la causa que muchas veces le causa postración o muerte a los pacientes. Entonces, si uno puede prevenir una caída, una fractura de cadera, la verdad es que hace que el paciente siga funcionando un tiempo mucho más prolongado.
Se le enseña el equilibrio. Entonces, todo eso es súper importante, porque como dice el doctor, el porcentaje de caída...
Por supuesto. Marisol, ¿algún caso, algún paciente específicamente que a ti te haya marcado?
Sí, yo quería contar uno de... La que teníamos un paciente que era candidato para operarse.
Ya.
Entonces estaba candidato, pero venía para acá. Y hacía rehabilitación, lo traía en su familia, todo. Y después él fue al neurólogo que lo iba a operar y le dijo, ¿sabe qué? No tengo para qué operarlo.
Ya.
Porque ya no es necesario. Usted ahora ya está más, tiene una movilidad mejor, puede estar bien y qué sé yo. Y es, lo único que le voy a cambiar es eso. Así que... ¿Te acuerdas de ese paciente? Pero la cosa es que no tuvo que operarse. Y siguió acá.
Claro. Y además hay que decir una cosa. Hoy en día hay métodos avanzados para tratar la enfermedad como la cirugía. Están los métodos que son muy caros y están destinados a un número muy pequeño de pacientes porque tienen que prevenir características especiales.
Sí. No todos los operables.
De todos los pacientes.
Eso es interesante.
Sí, solamente más o menos el 5%.
Estoy aquí tomando Coca-Cola. Y es muy rica la Coca-Cola.
¿Y? De todos los pacientes, más o menos el 5% tienen una indicación quirúrgica clara. ¿Ya? En cambio, la rehabilitación es aplicable a todos los pacientes. Entonces, si uno lo mira desde el punto de vista de salud pública, es mucho más... tiene una cobertura mucho más amplia, tiene un beneficio mucho más extendido en la población, invertir en rehabilitación.
Claro.
¿Qué alianzas, Marisol, han desarrollado para facilitar el acceso a más personas? ¿Qué alianzas han hecho ustedes como Sempar?
Hemos trabajado con el GORE.
Ya.
Hemos trabajado con municipalidades, se han hecho operativos en... casi todas las municipalidades de Santiago.
Yeah.
Con empresas también privadas y con una alianza con Fundación La Semilla.
Yeah.
Que es una fundación que está en Hijuela, y con ellos también hacemos operativos de rehabilitación. El equipo va para allá, se atiende online también.
Ah, también te da ya. Sí, por online, ya.
Y también en San Pedro Atacama, por la municipalidad de San Pedro Atacama y una empresa privada.
Ya.
Y bueno.
Quinta Región también está ahí.
Perdón, obviamente de la Quinta Región.
Vamos a llevar al alcalde que también se ha portado fantástico.
Sí, en la tarde de Sandy. Y estamos haciendo justamente en conjunto con él un centro en Catapijos.
En Catapijos es una gran noticia.
Claro.
Porque va a bajar. Mucha gente además se ha ido a vivir a la Quinta.
Claro, claro. ¿Ah?
Entonces es una gran iniciativa de usted, sí, y también, ¿no es cierto?, del alcalde Alessandri, de que estén haciendo esto en Catapijos. Yo que vivo en la zona he escuchado mucho a la gente que está muy ilusionada con ese centro, sí, que va.
Ahí te vamos a invitar cuando opte.
De todas maneras vamos a estar en la inauguración. Sí. Doctor, ¿dónde están hoy los principales brechas según usted en el tratamiento del Parkinson?
Bueno, en las brechas uno puede establecerla en el acceso para los pacientes que tienen indicación en la cirugía y para todo el resto de los pacientes la rehabilitación fundamentalmente. En cuanto a medicamentos, yo le diría que tenemos un arsenal de medicamentos que es relativamente satisfactorio y es comparable a lo que existe en otras partes del mundo, pero son estos dos otros aspectos que yo creo que son importantes, la rehabilitación y la cirugía para un grupo más reducido de pacientes.
Eso que le conté yo al comienzo, antes de comenzar esta entrevista, texto nuevo que ha salido en la prensa con respecto a que valen un casco, ¿no?
Hay dos cosas que se utilizan. Hay un casco de estimulación magnética transcraneal, que se utiliza también, por ejemplo, para tratar la depresión, que produce una mejoría. También trata la depresión, se utiliza para mejorar los signos motores y tiene un tiempo acotado de duración. O sea, el paciente se lo aplica y el paciente se siente.
¿Había un tiempo?
No, unos días.
¿Unos días?
No, es una cosa definitiva. Y lo otro que es más, digamos, duradero es la presencia, o sea, es la realización de una cirugía en una forma mínimamente invasiva a través de lo que se llama HIFU, ondas de alta frecuencia que producen una lesión cerebral que se traduce en una mejoría de algunos síntomas de la enfermedad de Parkinson.
¿Cómo funcionan, Marisol, las becas sociales? Que yo tengo entendido que ustedes lo hacen periódicamente bastante, que es otra ayuda que hace Sempar importante para la rehabilitación de las personas.
Sí, claro, tienen que postular y hay becas sociales que dura 2 a 3 meses, rehabilitación gratis.
Fantástico.
Y después ellos pueden seguir con su rehabilitación, pero por lo menos pueden postular a esto, después les da 2 o 3 meses gratis su rehabilitación.
Fantástico. Doctor, ¿usted diría que el Parkinson es una de las enfermedades más complicadas, más graves neurológicas o no?
En neurología tenemos muchas enfermedades complicadas que afectan incluso gente joven, pero es una enfermedad que es compleja y si uno lo mira dentro del problema del envejecimiento, es la segunda más importante en frecuencia dentro de las neurodegenerativas después de la enfermedad de Alzheimer. Y tiene la peculiaridad que, a diferencia del Alzheimer, tiene un tratamiento que hace incidencia en la recuperación de los pacientes a una funcionalidad mejor. Ya, la enfermedad de Alzheimer, lamentablemente, todavía estamos a puertas de tener algún tratamiento que incida en la funcionalidad de los pacientes, pero en la enfermedad de Parkinson eso existe en este momento. Entonces, si uno tuviera que poner la ficha en alguna parte, debería ponerla en una enfermedad en la cual existe un rendimiento que se expresa a través de mejoría de calidad de vida y de expectativa de vida.
Y usted, como me explicaba adelante, esto va creciendo cada vez más, la cantidad, porque Chile está envejeciendo también.
Claro.
Y me contaba que mucho adulto mayor vive solo y que esto termina siendo también otro problema, otro agravante.
Nosotros lo vemos, yo soy un médico que trabaja también en un hospital, nosotros vemos el gran drama que significa el anciano solo, que eso es importante. Hay gente que tiene una enfermedad, tiene un quiebre social en su vida y después no hay una trama social que lo acoja. Y eso es realmente un
problema grave.
Sí, es un problema muy importante en nuestro país.
Ahora, el paciente de Parkinson, ¿No se pone agresivo como he escuchado que el del Alzheimer a veces sí o también?
Los trastornos conductuales en el Parkinson son bastante menos frecuentes que los que se ven en Alzheimer. Existen algunas complicaciones que están asociadas a la enfermedad y otras complicaciones asociadas al tratamiento de la enfermedad. Hay un tipo de medicamento en particular que puede producir trastornos conductuales y uno como médico tiene que estar muy pendiente de esto para hacer las maniobras necesarias para que esto no se transforme en algo que sea una alteración para la familia.
Ya. Marisol, volviendo a los cuidadores,
aquí creo que juegan un rol también súper importante.
¿Qué han aprendido ustedes de los cuidadores, según su experiencia aquí? ¿Qué necesitan? ¿Es un problema importante psicológico o qué dirías tú que lo
hay? Ellos necesitan más psicológico.
Sí, ayuda psicológica.
Ayuda psicológica y también que aprendan y que entiendan la enfermedad. Porque como usted estaba hablando con Rocky, que ellos de repente puede ser que se pongan agresivos o puede ser que se pongan... Entonces tienen que ellos saber, tienen que tener conocimiento, un buen conocimiento de lo que es la enfermedad de Parkinson, para poder llevarla con el enfermo. Y también, claro, un apoyo psicológico de todas maneras.
¿Sí? ¿Cuáles son los siguientes pasos aquí, Marisol Zahir? Porque tú no te quedas siempre con mucha energía y ganas de ayudar y de hacer esta labor tan linda que yo, la verdad que... Felicito a las familias que han hecho esta fundación porque creo que es muy importante que existan en nuestro país y ojalá hayan muchas más. ¿Qué tienes en carpeta? ¿Cuáles son los próximos pasos?
Bueno, los próximos pasos son crecer, así como en Catapilco, tratar de crecer lo que más podamos dentro de Chile, en regiones, en lugares donde no se llega, donde ni siquiera hay un doctor, nada, y que podamos llegar a atender allá de gente que tenga la enfermedad de Parkinson y enfermedad neurodegenerativa. No solamente eso, nos estamos ampliando también a las enfermedades neurodegenerativas.
Importante.
Como dice el doctor Toll, la población hoy día es mucho más de
ser aral, envejeciendo,
entonces van a venir más y más en eso caso.
Por supuesto.
Y siempre estar al día, nosotros siempre estamos al día con todo lo que está pasando. Y dialogando a ver pues todo lo que se puede hacer.
Sí, qué bien.
Nunca quedarse tranquilo.
Doctor, en cuanto a políticas públicas, acorde a su experiencia, usted además trabaja en hospital, está viendo ahí la parte más dura de Chile del día a día. Desde su experiencia, ¿qué políticas públicas hacen falta en Chile?
Yo creo que hoy en día hay que hacer orientación de todo el sistema de salud hacia la tercera edad. Yo creo que eso es muy importante. Y la orientación hacia la tercera edad no solamente tiene que ver con el acceso a tratamientos médicos, sino acceso a salud mental, que es muy importante. Si uno ve,
por ejemplo, después de la pandemia, aparentemente, por lo menos los que escuchan, han crecido mucho los problemas mentales.
Para las personas de tercera edad, la pandemia fue desastrosa. El aislamiento, la falta de actividad física, se tradujo en que muchas personas se desfuncionalizaron y muchas personas que tenían vida independiente, salían, iban a comprar, ahora están postradas. Y eso es una realidad que...
¿Y eso le agregas hoy día a la delincuencia? O sea, los adultos mayores los pueden...
Si bien también nosotros nos ayudamos en pandemia y hicimos varias telemedicinas.
Ya.
Que pudimos también un poco lograr algo más, no dejarlos tan postrados.
Y bien.
Sí. Y durante la pandemia nosotros hicimos un ciclo de charlas para los pacientes, para los cuidadores, para tratar de ayudarlos y acompañarlos en esta situación, porque la gente se sentía muy desvalida.
¿Tan importante es el ejercicio para los adultos mayores, doctor, y para combatir este tipo de enfermedades?
El ejercicio es parte de la prevención y es parte del tratamiento. Yo le diría que, mantener a una persona en actividad física es mantenerla funcional, que eso es muy, muy importante. Previene enfermedad cardiovascular, previene enfermedad neurodegenerativa, mejora el estado general de salud y la parte anímica. El ejercicio tiene un poder antidepresivo enorme.
Se crean endorfinas. Eso es lo que uno escucha, más sabe también. Ahora, doctora, los que no nos gustan, que nacen, oye, me cae la triga. Pero
caminar, por ejemplo, con la natación, es bueno para los adultos mayores ahora.
En general, el ejercicio mejor es el que uno disfruta.
Ah, es que mire que sabias sus palabras. Entonces, oye, esta es una réplica que vamos a tener que hacer al fino doctor que diga que a uno le gusta. O sea, si al adulto mayor le gusta bailar, por ejemplo.
Claro, si uno ve, por ejemplo, los trabajadores que hacen trabajo físico no tienen un efecto protector como el ejercicio que se hace, por ejemplo, por disfrute. Si a usted le gusta caminar, estupendo. Le gusta bailar, es estupendo. Si le gusta salir a correr, lo que sea. Pero
la natación.
Moverse, ¿no? Lo que sea
un activo de usted
que se disfrute, claro. Eso es lo más importante, porque además es lo que va a poder perdurar en el tiempo, porque si uno hace algo a contrapelo lo va a hacer por mucho tiempo.
Ahora, ¿cómo es aquí el tratamiento, la rehabilitación de los pacientes? ¿Cada cuántos días tienen que venir aquí a...?
Eso se hace individualizado según los requerimientos de esa gente.
Eso, que claro. Si le hace un estudio a cada uno.
Claro.
Un estudio, sí. De acuerdo a las necesidades de la persona. Claro. Y se le manda tarea a la casa también.
Claro, y tarea a la casa. Y lo interesante también con respecto a eso es que como son pacientes que tienen problemas de movilidad, se aprovecha una sesión para que el paciente tenga acceso al terapeuta ocupacional, al kinesiólogo y al fonoaudiólogo. Okay. Es decir, no tiene que estar viniendo muchas veces, sino claro. En una sola sesión se hace el tratamiento integral.
Eso es lo bueno que tiene.
Ha pasado volando el código, papá, pero Marisol y doctor Villagra, yo creo que ustedes le cuenten a nuestra audiencia, gente, por ejemplo, que recién, ¿qué les dirían a los que recién están padeciendo este camino de lo que significa, ¿no es cierto?, el Parkinson? ¿Qué le dirían a nuestros auditores?
Bueno, yo les diría que los que padecen de Parkinson, que vengan a nuestro centro. Está en una muy buena ubicación aquí en Los Conquistadores. Tenemos
el número
1963. Tenemos estacionamiento. Realmente se lo recomiendo porque realmente tampoco es una clínica así como clínica, sino que también es como es muy acogedor.
Muy acogedor.
La gente acá, todos los profesionales son acogedores, desde la puerta hasta todos los que trabajan acá. Y la verdad que nuestros pacientes se sienten muy, muy acogidos acá, como en casa. Y se puede con el Parkinson, se puede. No se postren en su casa ni en su cama, porque se puede salir. Y vengan acá al centro. ¿No?
Aquí los van a atender con mucho cariño. Sea. Doctor, ¿usted qué le diría a...? Y como médico, ¿qué le diría a los pacientes o a la gente que no lo está viendo hoy día?
O sea, es indudable para todas las personas que están comenzando la enfermedad de que estar sano es mejor que estar enfermo. Eso no tiene duda. Pero si uno tiene una enfermedad, tener una enfermedad que tiene tratamiento es algo que debe darle esperanza. Y esta enfermedad tiene tratamiento y tiene buenos tratamientos que mejoran las posibilidades de funcionar y de vivir más tiempo y de mejor manera. Entonces, lo importante es que no se queden solos, que busquen la ayuda necesaria y que la desesperanza es una mala consejera.
Bueno, yo les agradezco muchísimo a Vickery, Marisol Saiz, presidenta de SEMPAR, al doctor Roque Villagra, por esta interesante conversación. Nos gusta entrevistar este tipo de fundaciones porque ojalá que muchos sigan el ejemplo, porque hay mucho que hacer en nuestro país. Así que muchísimas gracias por su sintonía. Los invitamos para un próximo programa.
Dile sí al Plan Estudiante de Banco de Chile, una cuenta corriente digital para jóvenes. Si estás cursando una carrera en la educación superior, solicítala 100% online y disfruta los mejores beneficios, la mejor música, festivales y panoramas. Si estás en tus últimos años de carrera, contrata una tarjeta de crédito y dile sí a todos tus planes. ¿Aceptas? Banco de Chile, el Banco de Chile.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Entel es la fibra de confianza que te da la estabilidad para disfrutar tus juegos en línea. Si no, pregúntale a tu vecino, que está en plena partida.
Con la fibra Entel, Game Over al lag. Sí, dale, toma. Allá.
Contrata el plan Internet Fibra 600 por 18.990 pesos mensuales por un año. Sí, por un año. Y disfruta tus juegos, películas y series con la calidad que necesitas. Revisa factibilidad y contrata en Entel.cl y en tiendas. Contigo en todas. Entel.
En agricultura fue...
Carmen Ibáñez conversa con. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. No lo olvides, paga con SBP y Visa y aprovecha descuentos exclusivos en salud, belleza y bienestar para ti y tu familia. Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Y Falabella. Producción, Rodrigo Ruiz. Dirección General, Carmen Ibáñez.